Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más para hablaros de cine y de series.
¿Qué pasa, Lobo?
¿Qué tal estamos, compañero?
Muy bien, aquí estamos.
Con ganas, ¿no?
Con muchas ganas de destapar cosas estamos hoy.
Estamos hoy aquí para así, para descubrir cositas.
Para destapar conspiraciones.
Vamos a hablar de conspiraciones salvajes.
Que se teje.
Maneje. Estamos en la Eguski Ratia, en la 107 FM de Iruña, 91 FM de Iruña Herria, eguski.eus para todos los que nos podéis por internet y bajaros el podcast o lo que queráis, 107.6 en Sacana, en Stand y Ratia, que también hace la repetición, y mañana la repetición la echan a las 8 de la mañana cuando vais a trabajar, a dejar el niño,
estáis
preparando el desayuno,
en el coche, tranquilamente,
en el váter, donde queráis. Exactamente.
Y también muy cómodo el podcast, ¿eh?
Sí, podcast mola. Descargas el podcast y cuando estás por ahí, los domingos a la mañana, mucha gente me dice, los domingos a la mañana limpiando la casa, te pongo el programa.
Te lo pones en el móvil, en el MP3, donde quieras, te vas a dar un paseico y te pones el podcast.
A gusto, sí, sí.
Bien a gusto.
Vamos a hablar de series, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de series.
Sí, claro, venga.
Mientras llega el señor Miquel Navarro, deciros que ya os comenté que Shades of Blue, la serie de Jennifer López, ha terminado muy bien.
Ah, sí.
Es curioso porque es... Yo tengo sentimientos contradictorios y a ella la estoy viendo constantemente en American Idol, que ya sabes que soy bastante fan de esta especie de Operación Triunfo. No, esta especie no, es Operación Triunfo en Estados Unidos. Para allí. Ha tenido un éxito tremendo, no. Llevan 15 ediciones, por cierto, esta va a ser la última edición, se acaba American Idol para siempre.
¡Bien!
No, pero está genial. Sobre todo los castings de American Idol,
genial.
Me
parece muy triste que te vengan tres tíos y te digan si vales o no vales.
Sí, sí. Independientemente de eso, la gente que entra, o sea, aquí el que más nivel tiene es uno de los que han tirado en el tercer casting, para que te hagas una idea. La gente que entra tiene un nivel cantando, tío. O sea, es que no he visto cosa igual. Yeah. De verdad, ¿eh? O sea, es alucinante el nivel que hay ahí. Bueno, pues la veo ahí en American Idol, pues haciendo un poco el tonto, ¿no? Con sus compañeros y tal. Y luego pues la veo aquí de esta policía que es corrupta, que la han pillado y que el FBI la está atendiendo y tal. Y bueno, quieren que se vaya en contra de su equipo y tal. Bueno, pues deciros que acabó muy bien, pero es que además va a estar ya en castellano. Oh. A partir del 7 de abril se va a empezar a emitir.
¿El Idol?
No.
La serie.
Shades of Blue se llama.
Ah, eso es verdad.
Y está muy bien. Oye, y hay varias series que se empiezan a estrenar aquí también, como por ejemplo Z Nation. Es una serie también sobre zombies. Oh. Cogió todo el éxito de Walking Dead, pero yo pienso que no está yendo por buen camino. A mí, yo aguanté como 6-7 episodios de la primera temporada y cuando vi el bebé zombie...
Bebé zombie
aterrador dentro de un hipermercado. O sea, eso fue para mí decir, vale, chico, ya, no.
Buenas tardes.
Tiene un componente friki la serie y que la ve ya casi también como una especie de broma.
Yeah.
Pero aún así a mí no me acaba de ver. Y una serie de la que se estuve hablando, que se llamaba Aquarius, bueno, la de Z Nation llega el 9 de abril a Netflix. Y Aquarius, una serie que os dije del Duchovny, que estaba un poco sobre los asesinatos que hubo, del Manson y toda la pesca.
Sí, sí.
Bueno, pues también se va a
estrenar. ¿Nunca mató?
Nunca llegó a matar él, no. Él físicamente nunca llegó a matar. Bueno, pues también se estrena en castellano, para que pueda ser entendida por todos nuestros oyentes que prefieran escuchar en ese idioma. Que aquí somos muy talibanes de la versión original, pero también comprendemos que la gente, oye, prefiere estar tranquilamente en su casa, se enchufa la cadena que sea y lo ve en castellano, oye, pues tan pancho, ¿no?
Aquí cada uno tenemos nuestros culos.
No hay ningún problema. Y que sepáis que aquí en España, pues el Ministerio del Tiempo, que es una serie que está pegándolo bien, va a ser la primera serie a nivel mundial que tiene un episodio en realidad virtual. Ya sabéis que este año 2016 va a ser el año de la realidad virtual. Se presentan varios dispositivos interesantes, desde la Oculus Rift, que lleva varios años programándose y que ya va a salir a un precio exorbitado de 700 euros, hasta la propia realidad virtual que va a presentar PlayStation. Bueno, pues este es el año de la realidad virtual, ¿no? Bueno, pues han presentado un episodio que tú te pones las gafas, que te las puedes ver con el cardboard, que es, por ejemplo, esa... tú te la puedes construir, es una... con cartón, y pones el móvil en el cartón.
Ah, sí, te haces
y con
una
un
pantalla,
juego de lentes, eso es.
Sí.
Por 13 euros te puedes hacer tu propia gafas de realidad virtual.
Eso es muy friki, ¿eh?
Eso es muy friki, pero es que ahí te puedes ver el Ministerio del Tiempo. Pero es que además es un episodio interactivo en el que tú puedes llegar a ser uno de los agentes
no me veo
que,
yo,
que
¿eh?
Trabajan.
Con un cartón de Kaiku.
No me veo con
un cartón, con una caja de copeleche
de
ahí.
Cartón de Caico.
De Sarria y no, no me
y el Ministerio del Tiempo, atención.
El Ministerio del Tiempo.
No me veo, no.
Hoy, hoy he venido un poco tarde, no por mi culpa esta vez, sino porque me ha entretenido Cachán.
Sí,
nuestro ex compañero de
está
grupo.
Está por aquí danzando.
Sí, sí, siempre está,
cuidado,
por ahí.
Que está por aquí.
Que está por aquí y se asoma, además.
Sí, sí, sí.
Hablaremos bajito.
Sí.
Y luego se está produciendo en Estados Unidos una cosa bastante curiosa, y es que después de cada episodio de Walking Dead, no es que sea curioso, están haciendo un programa que se llama Talking Dead. Y entonces se dedican a hablar, es un sitio donde va varias personas y hablan y se ponen a hablar de lo que es la serie.
Pero cuidado, que pueden hacer más spoiler que nosotros. Sí. Cuidado. Bueno,
pues
por eso se llama
resulta que después de Juego de Tronos van a hacer otra cosa de estas, otro debate, que se va a llamar After the Thrones. Entonces, en After the Thrones pues van a comentar todo lo que ha pasado durante el capítulo. No hacen spoilers, lo que hacen es que comentan lo que ha pasado durante el capítulo.
Igual me parece un poco aburrido estas cosas.
Es excesivo.
Igual.
Yo con el capítulo me va.
Claro,
vale.
Eso
yo,
es,
¿para
eso
qué
es.
Necesito luego estar más, una ¿no? hora hablando sobre
lo sobre que pasa que me parece curiosísimo? Porque en Estados Unidos, The Walking Dead y también Fear the Walking Dead tuvo bastante, bastante éxito a nivel no solo de audiencia, sino de lo que significa el concentrarse alrededor del televisor. Uh-huh. Eso yo lo he vivido en Los Ángeles, quiero decir. Que ya no es el hecho de ir a ver una serie o que tenga mucha audiencia, sino que no todo el mundo dispone, como dicen ellos, de televisión por cable.
Ajá.
Entonces, pues, la cuadrilla de amigos, uh-huh. Se junta, siempre hay una persona que sí que tiene, entonces van a esa casa y todo...
Sí, como el partido de esta noche de la Champions,
eso es.
Pero
entonces,
de Walking
todos
Dead,
se ¿no? congregan en torno al televisor, uh-huh. Ahí todavía, es ese concepto que a mí me gusta, ¿no? Un tanto romántico, se ponen de jalar hasta arriba, esa crema de avellana,
cacahuete.
De cacahuete, maní. Y se ponen a ver, y no solo a ver, sino pues a comentar. Entonces, claro, se pegan toda la tarde viendo y toda la noche viendo bastante.
¿Qué ganas? Pues tengo buenas noticias para ti, Miquel Navarro, porque de Fear the Walking Dead también van a hacer debate posterior. Y se va a llamar Talking Dead Fear Edition. O sea, para los que... Ya va a ser un poco exagerado,
rizo,
¿no? El tener debate después de cada uno de los capítulos.
Claro, es el debate también, no solo de la serie, sino también del cómic. Porque, como bien sabemos, está el cómic de Walking Dead, que no sigue al pie de la letra lo que va ocurriendo, pero que a veces sí que coincide.
Lo estoy devorando. Voy por el cómic 40 ya.
Uh-huh, sí, está
me
muy
está,
bien.
Me está encantando el cómic.
Está
comic.
Muy bien. Uh-huh. Por lo que
dijo era, ¿no? Adicto,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es. Y además, pues bueno, pues sí que te va diciendo qué diferencias hay en uh-huh. torno a lo que está ocurriendo o lo que no. Uh-huh. Es bastante, bastante interesante. Ahora, bueno, ya nos estamos adelantando a hablar de la serie, ¿no? Pero ahora ya se está diciendo qué personaje ha podido fallecer en esta incógnita que nos han... Ya estamos. Silencio. Antes de tiempo, hay que decir antes de tiempo.
No pasa nada. Podéis seguir hablando. Y cuando haga el chan...
Bueno, pues lo que hemos tenido con este final de temporada no ha sido...
O sea, ya ha acabado.
Sí.
Ya ha terminado.
Si nuestros oyentes van a poder descansar de los comentarios de The Walking Dead, porque ya ha terminado y no lo vamos a tener hasta dentro de 7 meses.
Eso es. Vuelve en octubre. ¿Qué vamos a hacer en Grupo Salvaje hasta octubre? Pues vamos a tener nueva sección que se va a llamar El Saltico. El Saltico de Pendergast. No sabemos muy bien qué es lo que hablaremos, pero
algo haremos.
Es su sección.
La semana que viene empezaremos con El Saltico.
No seáis cabrones.
Señor Pendergast, es su sección. Puede usted hablar de lo que quiera.
Sí, porque los dos últimos programas han sido muy divertidos. La gente nos ha escrito y nos ha dicho que han sido muy, muy divertidos.
Incluso en Twitter, hashtag El Saltico.
Sí, sí.
Ha habido,
sí, sí,
ha habido repercusión.
Tanto,
peña El Saltico.
Tanto
también,
ha habido, con el tema.
Ha habido peña, incluso se hace una peña El Saltico también. El Saltico de Pendergast.
Bueno, pues deciros que ha terminado no con un cliffhanger, sino con una, para mí ha sido una falta de respeto.
Ah, sí, ¿eh? O sí, sea, estás sí. indignado.
Estoy totalmente indignado con la serie, porque una cosa es que tú hagas un cliffhanger, que me parece muy bien, o sea, sabes que va a morir alguien, vale, uh-huh. pues coges, lo dejas ahí medio muerto y vale, que nos quedamos pensando si muere o no muere.
Sí,
vale.
Rollo eso Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no?
Me puede parecer uh-huh. hasta bien.
O que se cargara un super primera espada, ¿no?
Eso es.
Vale, pero que lo ves, lo ves. Pero es que nos han dejado que no sabemos.
Nada.
Nada, no sabemos a quién ha muerto. Y entonces han comenzado las especulaciones y a mí eso me parece una pasada. Porque, jolín, sabíamos que iba a llegar ese momento, pero no hagáis eso, hombre. Eso es una falta de respeto a todos los que están viendo,
¿no? Los que siguen la serie.
Técnicamente está muy bien hecho. Lo que...
¿90 minutos era el final?
No,
nunca llega. 70. Nunca. Te anuncian una cosa y luego siempre es otra. Es como ese plato que ves fotografiado en unos menús. Tiendas que lo ves todo pues como muy copioso.
Brillante, muy rico.
Pero luego son, pues nada, apenas dos huevillos fritos de codorniz, ¿no?
Y como la gente es muy friki y todo esto empieza desde la época de Lost, en que la gente analizaba fotograma. Uh-huh. Hay un momento en el que han analizado cuando él está con el bate dándole a alguien, que no sabemos ese alguien quién es, la sombra que ese alguien proyecta en el que está dando con el bate, uh-huh, da a entender quién puede ser la persona que...
Todo muy friki.
Está matando.
Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió. El guión está bastante flojo, ¿no? Guionizado, da bastante vueltas.
Sí.
Hay cosas que siguen esas lagunas que ha sido la máxima de esta temporada. Uh-huh. Decepcionante, diría yo. Con picos, ¿no? De entretenimiento. Técnicamente yo creo que no ha perdido calidad, porque yo creo que incluso ha mejorado. Interpretativamente ha bajado el propio Rick.
Rick es horroroso.
Nuevamente, ayer me acordé de la gente Pendergast cuando hizo nuevamente ese giro ladeado de cuello chulesco.
Sí.
Que la verdad que lo hace muy mal, ¿eh?
No, lo hace bastante mal. Y ayer además tuvo una serie de reacciones que yo decía, pero este tío ¿Es duro o es una nenaza?
Sobreactuado.
Sí, mucho... hay un momento en el que él tenía. O sea, si seguimos la coherencia de todo ese tiempo sobre la evolución del personaje de Rick, él tenía que levantarse y decir: a ver, tú, idiota, mátame a mí. Porque yo soy el líder de estos y mátame a mí, que yo soy aquí. Pues no, estaba ahí como compungido, lloroso.
Sí, incluso cuando se ve vulnerable el propio hijo, ¿no? Que se dirige al propio hijo, no dice el otro nada.
Exacto, tú eres coherente, tú te tienes que levantar y decir, a ver, tú, a mí, mátame a mí.
Es Glenn el que es coherente, de alguna forma, y
el único que salta, efectivamente.
Abraham tampoco sigue esa coherencia de tipo duro, como... Ciertamente sí que se había ablandado últimamente, se había convertido un poco en tarro de miel. Y hay que decir también que esa cabeza, bueno, pues es que da para mucho, ¿eh?
Porque, tiene mucha cabeza, sí.
El pobre Eugene, este tipo un tanto autista que es un tipo adorable, incluso hace una despedida, jugar al despiste con eso, también se especula que pueda ser él el que se lo carguen. Y luego aparece pues la figura también, que ha sido un fraude para mí totalmente, la figura de este nuevo villano, de este Negan.
¿Qué me estás contando?
¿Apareció Negan?
Sí, hombre, todo esto lo hace Negan. Ah.
Llevan diciendo que iba a aparecer todo en la temporada,
sí,
no ha aparecido. Incluso, vamos, se había dicho qué actor era, que, vamos, que su momento era espectacular, no ha sido así. Apenas un monólogo de 12 minutos, de los que 7 yo creo que sobran, ¿eh? Y aparece...
Pendergast ladea la cabeza.
Es que eso es lo que pasa, que es que a mí él me cae muy bien, pero...
No, él aparece... Hay que decir ahora que... Bueno, ahora describiremos cómo es. Uh-huh. Él aparece en un momento dado en el que tendremos a todos los protagonistas de todas las temporadas prácticamente de rodillas. Han sido capturados. Uh-huh. Y los tenemos uno a uno, salvo dos, salvo Carol y Morgan, que
el fucking nigger,
que están en otro lugar. Y tenemos a todos los protagonistas principales de rodillas... capturados, y aparece este tipo, ¿no? Que es el nuevo villano. Uh-huh. Después del gobernador aparece un nuevo villano con un bate que se llama Lucille, que es su arma, ¿no? Es un bate.
Tachán nos lo había presentado, ¿eh? A Lucille.
Con ese alambre que está envuelto el propio bate, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues uno a uno, pues va un poco rifando a ver a quién se va a llevar quién va a ser el sacrificado, porque uh-huh, los demás trabajarán para este Negan. Y la aparición, pues ciertamente físicamente podemos asemejar, para los que nos escuchan, pues nos hacemos una idea, una especie de Javier Bardem mezclado con Julián Muñoz.
¡Qué poca vergüenza tiene el señor Miquel Navarro!
Hasta aquí mi crítica.
Nah, es un tío con una planta tremenda. Con una planta tremenda. Sí, bien es cierto que hay una cosa que no me acabo de gustar, y es que repite el mismo personaje que hace en The Good Wife. Es decir, él hace esta especie de sonrisita, ¿sabes?, conquistadora. Ajá. Que en The Good Wife quedaba bien.
Tiene.
Sí que es verdad que aquí como que no pegaba mucho. Porque dices, ¿para qué estás sonriendo tanto? ¿No sonrías tanto? O haz un boceto, un esbozo de sonrisa, pero no llegues a sonreír tanto.
Pero como de duro, pero tampoco tan duro.
Sí, no,
un poco almíbar.
No. Vale, sí.
Tal vez sí.
A ver, que se carga a alguien, joder. Que no puede ser tan almíbar.
Sí, no sé. La verdad que no me ha parecido tan...
Bueno. Me parece muy mal haber terminado la temporada así. Bien es cierto que así vamos a estar todos 7 meses hablando y va a haber muchísimas especulaciones sobre quién ha muerto o no. Va a ser muy complicado que la persona que ha muerto no diga ni mu. Y tener en cuenta que cuando empiece el rodaje va a pasar como con Juego de Tronos. Todo el mundo va a ver quién va al rodaje y quién no va.
Ah, claro, efectivamente.
Sí, claro, claro.
Se especula con que hay un actor que está haciendo una película que podría ser él, pero también se hablaba, por ejemplo, que otra actriz está embarazada en la vida real y podría ser ella, aunque que yeah. es esta, la, ¿cómo se llama esta chica?
Sí, una de ellas.
Michonne, no, la otra chica negrita que es muy guapa. Que me... Sasa. Sasa, por ejemplo, ha estado embarazada, pero lo han disimulado.
Lo han disimulado muy bien.
Lo han disimulado, le han puesto otro tipo de ropa y tal. Uh-huh. Y bueno, no tiene por qué ser ella, no yeah. se sabe. También se habla de Eugene porque tiene como una despedida. En la... Juegan un poco a eso. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre. En el cómic hay uno que fallece, pero no siempre el cómic, ni mucho menos
va
coincide.
Va a ser, sigue, eso es.
Entonces,
coincide.
Pues, no sabemos quién... Y juega con eso. Yeah. Lo que quería, no quería dejar de olvidarme, que aunque no nos guste, porque lo han hecho pues, con esa gran incertidumbre que se resumiría el capítulo... es que cuando golpea con el bate, está, yo creo que está muy, técnicamente muy bien hecho, porque es el, decía un amigo, decía, está claro que matan al cámara, porque es como si pegaran en primera persona,
al cámara, ¿no?
Pegaran al cámara, tú lo estás viendo, y de la pantalla del televisor va brotando la sangre, uh-huh. entonces sin saber quién es. Entonces yo creo que está técnicamente bien hecho.
Uh-huh, yeah. Y esa es la imagen que han parado y ha permitido
la
ver
sombra.
La silueta en uh-huh. reflejada sobre Negan.
No, yo creo que no es ni el niño ni su padre, no es ni Rick ni Carr, porque dice aquello de si se mueve le arranco el otro ojo, porque sabemos que no le falta un ojo.
Apuestas.
Y que su padre no se mueva.
¿Quién es aposta? ¿Quién decís que es el que ha muerto?
Voy a contradecir al señor Mikel Navarro y voy a arriesgarme a decir que es el crío.
¿Que ha matado al hijo?
Al hijo.
¿Y tú, Mikel?
Sí, ¿eh? A Carr. Pues yo creo que puede ser o Glenn o Abraham.
Vale, ahí lo dejamos.
Yo no lo sé porque no sigo la serie. No voy a opinar porque no conozco.
Y luego también, bueno, se habla también, por ejemplo, del chico este gay. ¿Cómo se llama este chico?
¿El gay?
Sí, este chico de rizos que la verdad que ha aportado muy poquito últimamente en la serie. Que, ¿vale? Un chico
al que era el hijo de la...
Inteligente. No, el hijo no. Era uno de los personajes que aparecía hacia la temporada pasada, creo que es que no recuerdo el nombre, estaba en el grupo, pero ciertamente tampoco ha tenido como poco peso, y al tener poco peso también se ha especulado
desapercibido, ¿no?
Que sí, había pasado desapercibido.
Uh-huh. No me acuerdo quién es.
Pero bueno, puede ser cualquiera realmente, ¿no? Incluso hay gente que ha dicho Michonne en foros, ¿eh?
Cuidado que viene Cachán por ahí.
Desde luego nadie apuesta por Daryl, que sería un poco pues la gran debacle, ¿no? Si es Daryl al que se cargan, porque es como el actor con más...
Yo apuesto por Daryl. Yo apuesto por Daryl.
Ya está, ahí, directamente, ¿no?
Ya está, a por Daryl.
Vale, vale.
Bueno, vamos a hablar hoy de conspiraciones.
De conspiraciones.
¿No? Conspiraciones,
¿y qué, ¿y qué es una conspiración, verdad?
A mí me ha costado, buscar películas de conspiraciones.
Claro, pero cuando... Nosotros, ¿qué concepto tenemos de conspirador, de cosas de conspiración, de conspiradores, de conspiranoides? Yo a mí creo que es algo como que... la verdad se esconde, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. A cambio de un interés, de alguna forma. Hay películas de estas, ¿eh?
Tejemanejes.
Hay muchísimos tejemanejes. A mí
nos lo ocultan siempre.
Sí.
Porque la conspiración es algo que nos están ocultando. Uh-huh. Normalmente poderosos, ¿no?
Particularmente que me gusta mucho la tecnología, sí. Uh-huh. A mí siempre me ha gustado el concepto de la red de Chelón.
La
red de Chelón es un mito de que hay una red en Estados Unidos que es capaz de ver todo lo que nosotros escribimos en el ordenador, en el móvil, en
ese gran ojo.
Es el gran ojo, ¿no? Y le llaman Echelón.
Sí.
Y lleva como desde los años 90 vasco, ¿no? O así esta red que es un mito, ¿eh?
Que no sería un nuevo concepto también divino, ¿no? Dentro del siglo XXI, porque uh-huh. o final del siglo XX, siglo XXI, porque realmente siempre ha estado ahí. Yo creo que la conspiración va unida al propio ser humano. Siempre es ese concepto del ojo que todo lo ve, uh-huh. de cuidado, que Dios te está viendo. Siempre se juega con eso, ¿no? Con la religión, con el miedo de las personas y también con el cuidado que, uh-huh. que os están vigilando lo que hacéis, a ver lo que uh-huh. hacéis, ¿no? Entonces, bueno, es interesante.
Sí, sí, es muy interesante. Yo he traído unos cuantos documentales, además de películas, y no sé por dónde queréis empezar.
Empezamos por documentales, ¿te parece?
Pues mira, hay un documental que es el que ha marcado un poco el inicio de este tema de los documentales conspiranoicos, uh-huh. que se llama Zeitgeist.
Yo es... habéis hablado antes y no tenía ni idea.
Bueno, pues es un,
muy interesante,
es un documental que está disponible totalmente en Google.
Ajá.
De hecho, se, YouTube, se distribuye en Google y en YouTube. Se llama Zeit Heist. O sea, Z-E-I-T Zeit Heist.
Es un nombre alemán, ¿no? Creo.
Sí, sí, es alemán. Entonces, es un es el documental nos invita a que averiguemos las cosas por nosotros mismos. O sea, nos pide que no nos creamos todo lo que dice el documental. Y evidentemente no nos lo tenemos que creer todo porque ahora os voy a contar que el propio documental incluye una serie de errores. Uh-huh. Se basa, tiene tres partes fundamentales, ¿no? La primera parte es hace una interpretación de la Biblia y justifica esta interpretación diciendo que es un plagio, ¿no? Que en todas las religiones pues, ha habido diluvios universales, ha habido seres que resucitan, ha habido deidades que son capaces de...
O sea, la Biblia es, el milagros. Es un plagio de las demás.
Eso es lo que dice. Que la religión católica es un plagio de las demás. Y dice que, bueno, que en este tiempo, pues claro, en 2000 años, pues se han modificado muchas veces el Nuevo Testamento, que lo que está llegando a nosotros no es lo que, lo que realmente pasó.
Claro.
Pero analizando el documental, pues bueno, le han encontrado errores por todos lados. Y hay dos errores que la gente ha querido marcar. Y es parece increíble que un documental que se supone que sea tan serio haya incurrido en estos dos errores. Uno de ellos es que habla fehacientemente de los tres reyes magos como personajes históricos.
Cosa que es falsa.
Cosa que es totalmente falsa.
Existieron. No hubo tres, como la tradición nos ha dicho.
Ni hubo tres, ni fueron magos, ni...
Es un concepto medieval. Uh-huh. Sobre Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no...
Y se cayó.
Sí, se cayó. No. Oro, incienso y mirra. ¿Quién quiere mirra? Trae el oro y...
Hombre, si es mirra, sí, pero mirra...
Sí, sí. Bueno, pues claro, que haya cometido ese error, pues la verdad es que habla un poco así...
La Biblia creo que habla de unos magos que vinieron de Oriente,
magos.
Nada más. ¿No?
Ni reyes, ni nada,
ni pajes, ni nada.
Y el segundo error clamoroso que...
Camellos igual sí.
En el que incurre es que menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús.
Cosa que también es falso.
Esto se adaptó el calendario pues para tener... Bueno, pues,
eso es. Incluso dicen que históricamente serían 7 años más de lo que se dice de eso de la edad de Cristo, los 33. Que hay un margen ahí, ¿no? De años.
Creo que sí.
7 creo que fueran.
Bueno, la segunda parte del documental se centra en que Estados Unidos ha utilizado el terrorismo para recortar las libertades individuales. Esto sí que es verdad. Uh-huh. Y aquí, de hecho, además cita un dato estadístico bastante interesante que dice que es más probable morir de un accidente de avión que de un atentado terrorista.
En Estados Unidos.
Sí, en Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, se dedica cantidades ingentes de dinero a evitar el terrorismo. Y la tercera parte ya se centra en los bancos y dice que lo que quieren hacer es esclavizar a la gente. El tema de la globalización y demás. Sin embargo, el propio documental está entrando dentro de un gran hermano que es Google para poder llegar a cuanta más gente mejor. Yeah. Pero el tema es que ha llegado. El tema es que hay muchísima gente que no tiene mucho criterio o que son personas directamente ignorantes que se creen todo esto que viene en el documental, se lo creen directamente y vamos, pues está todo el tema de las teorías conspiranoicas estas, pues vamos, lo
sí.
Para ellos es un caldo de cultivo.
Ya. ¿Y bueno, este documental es uno o yo me entero que hay 5 documentales?
Luego se hicieron más.
Porque como tiene tirón...
Exacto. Como vieron que tenía tirón, como vieron que había millones de personas en Estados Unidos que se estaban creyendo todo esto, uh-huh. Entonces salieron una serie de documentales...
Que claro, de ahí surgieron también religiones varias, etcétera, claro.
Sí, bueno, el tema de las sectas y toda la pesca. Os voy a contar un poco algunos documentales de estos. Por ejemplo, este sí que lo conoceréis, este se llama Food Incorporation, es del año 2008. Sí.
Muy bueno.
Sí, sí, este es bastante serio. Este posiblemente de los que os voy a contar, el más serio de todos. Este se basa en un bestseller que se llama Fast Food Nation, de Eric Schlosser, en el que habla del tema de del maíz transgénico, el de las semillas modificadas genéticamente, el tema de lo fácil que es el poder cultivar este tipo de maíz, cómo se daban ocasiones en el que el propio viento transfería
maíz, ¿no?
Maíz de uno a otro y contaminaba el resto de los cultivos y demás.
Es que el tema del maíz en Estados Unidos tiene hay mucha conspiración en torno al maíz.
Entonces, bueno, ¿qué propone el documental? Pues nada, que leamos las etiquetas de lo que consumimos y que consumamos comida local.
Llevó el Oscar, ¿eh? Al 2009.
Este es un documental serio.
Sí,
¿eh? Y luego también que nos informáramos de los riesgos también del uso de los pesticidas. Claro. Que al año 76 millones de norteamericanos se enferman por el mal uso de los alimentos.
Hay una película, por cierto, también muy corporativa a nivel empresarial, también con cierta conspiración, que es muy interesante, que es una película también que habla de... Es que ahora mismo no recuerdo cuál es el título, igual el señor Lobo lo recuerda, que es de Matt Damon, que hace de empresario que quiere engañar. Está muy bien esa peli, y habla también de lo que es la realidad de lo que es una empresa empresarial a nivel global en Estados Unidos, relacionada con el maíz y relacionada también con el propio país. Entonces es muy interesante, no recuerdo el título, sé que es Matt Damon, si hacemos una búsqueda pues lo encontraremos, el titular no recuerdo.
¿Años?
Yo lo vi, me gustó.
¿Sabes qué años?
Reciente, 2000 y algo. Pon Matt Damon y maíz por ahí y te aparecerá probablemente el... Espero que no aparezca ninguna otra imagen comprometida. Pero...
El maíz.
La mazorca de Matt Damon. Estos momentos altico, ¿eh? Estos momentos nuevo.
El soplón, puede ser.
El soplón, efectivamente. El soplón es una muy buena película. No sé hasta qué punto de conspiración, pero sí que yo creo que es una película que te hace pensar sobre lo que hay detrás de la industria del maíz en
Maicera.
Estados Unidos.
Sí, sí, es una pasada lo del maíz.
Del panizo, como dirían aquí, ¿no? Es la verdad que es bastante, bastante interesante. Y cuidado con los documentales y con los falsos documentales, porque crea mitos que
eso
luego es que la gente
no
se los traga.
Eso es que esto, el de Zeitgeist, la gente se lo tragó, pero todo.
Mira, siempre que pongamos el hombre no llegó a la luna, habrá millones de personas que te dirán que no, que lo hizo Curry y qué tal. Y todo esto, pues claro, hay un culpable, hay un falso documental, un culpable entre comillas, que fue genial, ¿no? Que es de William Carell, que hizo aquel documental de Operación Luna. A partir de ese documental, ese falso documental que habla de que Kubrick... Porque esto, claro, esto es... aunque tú digas que no, que ha sido, que esto es un documental... Que eso cuaja, eso acala en la gente y te dicen que no, que están convencidos de que no se llegó, etcétera, que fue Kubrick y demás.
Sí, uh-huh. De hecho hay una película que se llama Moonwalkers, también, bastante, bastante actual, creo que es del año pasado, sin ir más lejos, en el que también se centran en esto.
Sí, porque tiene...
2015,
tiene,
así es.
Tiene mucho, mucho tirón, ¿no?, este tema. Entonces, Operación Luna, este falso documental de William Carell, pues habla de que, además incluso supuestas declaraciones, muy bien además sacadas de contexto, habla mucho también de lo que es el periodismo, uh-huh. Que es, claro, un gran caldo de cultivo de esta temática de hoy, la temática de las conspiraciones. Sí que es cierto, o parece ser, que... cuando el tema del Apolo y demás del hombre en la luna, sí que había, parece ser que hubo un stand preparado por Kubrick que en caso de fallar algo, parece que podían grabar algo en... Entonces, uh-huh. Esto se creó cierta controversia y cierta polémica, y luego claro, el propio personaje de Stanley Kubrick, ese hermetismo y esa complejidad de este genio, pues también daba rienda suelta a todo este tipo de conspiración, ¿no?
Bueno, os voy a contar ahora otro documental. Este ya no, este se sale un poco ya de lo normal. En este caso se llama Thrive, es del año 2011 y es habla un tal Foster Gamble, que es el heredero de la colosal compañía Procter & Gamble. Y es la oveja negra de la familia. ¿Y por qué? Porque se ha dedicado a decir pues todas las verdades de lo que gente como su familia está metida, ¿no? Entonces él dice que empresas como Shell, Goldman Sachs y demás que comercializan energías no renovables boicotean cualquier proyecto alternativo que haya, ¿no? Que los Rockefeller también boicotean también experimentos en lucha contra el cáncer, que esta gente nos quiere enfermos y nos quiere dependientes, ¿vale? Bueno, hasta ahí bien, pero ¿qué es lo que propone? Dice que hay un patrón de energía en la naturaleza que se llama toroidal. Dice que sus rastros se detectan en civilizaciones antiguas y formas extraterrestres lavadas en nuestros campos.
Cuidado.
Cuidado, ¿eh? Que hay 5.000 en 30 países. Y que dice que esta sería la clave para encontrar una fuente de energía libre, sustentable y gratuita.
Aquí ya se le fue el riego.
Se le fue el riego. Es decir, el tema de la energía... Pero vamos, llegar hasta el punto de que existe esta energía toroidal, que existe en formas extraterrestres, labradas en nuestros campos, cuando ya sabemos que el tema de las formas estas...
Hay una película
campos...
que nos gusta mucho, y hablando además de la población mundial, que es otro gran tema, la superpoblación, llegará un momento en el que no va a haber comida... Cuando yo digo que todavía hay mucho espacio libre en la Tierra, lo que pasa es que está mal repartido. Pero sí que es cierto que hay una película que nos gusta mucho, que es Soylent Green. Soylent Green, realmente hay una gran conspiración en torno a la población mundial, a la cual la tienen sometida. Solo unos pocos pueden acceder a ciertos alimentos, porque en un futuro apocalíptico escasea todo. Y lo que se le da a la población son unas galletitas verdes. Nuestro amigo Charlton Heston.
Sí, hemos hablado alguna vez aquí del año 72 o
investigará qué es lo que ocurre, si hay algo detrás o no. y él hará un gran descubrimiento que no podemos decir.
Edward G. Robinson también sale en esta.
Edward G. Robinson, que además tiene un momento apoteósico de cine. Muy bonito, un gran testamento de cine. Y una película que recomendamos porque es una película clásica y muy buena sobre pues un futuro que algo también nos está escondiendo, lo que es una realidad oculta. Eso es la clave, una realidad oculta.
Sí, el tema de esta de la superpoblación también se trató en una serie que se llama Utopía. Ya os estuve hablando de ella el año pasado.
Que tiene buena pinta, ¿no?
Una serie magnífica, una serie que estuvo muy bien. Es una segunda temporada que flojeó un poco, pero que también se basa en eso. Se basa en esta conspiración, en esta conspiración mundial para eliminar el 90% de la población porque dice que nos vamos a quedar sin recursos y demás. Fue una serie muy chula y con muchísimos colores y al respecto de esto, deciros que hay otro documental que se llama La Agenda Esotérica del año 2008.
Uy, eso cómo suena.
Pero este tío, este sí que es un fenómeno. Este tío se llama Ben Stewart. Es un joven músico, filósofo y apasionado de los símbolos. Pues este tío se tomó un viaje de ayahuasca.
¡Jole! ¡Venga, vámonos!
Del que no volvió.
La ayahuasca es una bebida que utilizaban los indígenas y que dice que los efectos de su ingesta promueven el acceso a estados modificados de conciencia.
Sí.
Define estados modificados de conciencia.
Soga del muerto, llamada también.
Bueno, este dice de que hay una élite de poderosos que tiene el objetivo de reducir el 90% de la población y que nos controlan mediante el agua potable fluorada que nos está envenenando a todos. Propone una rebelión de todos para evitar que esto nos suceda.
Tranquilos, que los que tengan el depósito ahí donde vaya el Anguren estamos libres de cloro, de polvo y paja. Joder. Cuidado con el cloro, sí, que nos están contaminando. Esto es muy actual. Ahora está muy de moda el tema de...
Los aviones, ¿no?
Sí, que nos están fumigando.
Ah, sí, la fumigación, sí.
Esto ya, vamos, roza...
Bueno, ya...
Hombre, hay una película de aviones con serpientes en los aviones, ¿no?
Sí,
Snakes on a Plane, hombre, Nicolas Cage ahí, plan tremendo.
Malísima.
Sí, sí.
Me ha venido a la cabeza.
La verdad que bastante mala.
A mí también me hace gracia que siempre los malos son los americanos. Siempre.
Mira, los rusos son buenos siempre, ¿no?
Siempre, sí. Increíble.
Tenemos otro documental que se llama Libera tu mente del año 2008. En este caso es un exdeportista deportivo británico. Ojo con el tipo. Que ha hecho 16 libros de conspiración alienígena, microchipeados de control y liberación espiritual.
Sí, bueno, luego el rollo de que tenemos chips metidos en el
eso
cuerpo.
Eso es, que es algo que en Expediente X se estuvo tratando.
Sí, es mucho, además.
Prácticamente durante toda
Mirados
la serie.
Mirados bien los costados, porque si tienes una pequeña hendidura, ahí tienes un chip. Cuidado.
Detrás de la oreja también.
También detrás, y del cuello, detrás también.
Sí.
Mucho por detrás, cuidado.
Mucho por detrás.
Bueno, pues al figura este, al deporte.
¡Ojo! perdón, que
continúo. Al ex periodista este, pues hace 20 años.
Algo, ¿eh?
Hace 20 años en la televisión lo pusieron en ridículo porque él quería sacar a la luz lo que ellos llaman el PNAC. El PNAC es el proyecto para el nuevo siglo americano, que está formado por un montón de gente de ideología claramente conservadora, como Jeff Bush, Richard Pell, Dick Cheney, y que esta asociación, esta organización, dice que quiere la dominación suprema, la dominación militar de la Tierra y demás. Bueno, pues este tipo dijo esto hace 20 años en la tele y se descojonaron de él. Hoy en día tiene una web en el que tiene 600.000 visitas mensuales, que es poca cosa, y él avisa de que el mundo quiere ser gobernado por los Illuminati. Que nos tenemos que desprogramar.
Un clásico.
Nos tenemos que desprogramar de los medios masivos y que no hay noticias inocentes, que todas las noticias que nosotros vemos por la televisión tienen algún tipo de sentido oculto.
Bueno, ese sentido oculto, esos alienígenas o verdes o lagartos, o esto de los lagartos de V y todo esto, pues siempre está esa realidad oculta del que nos gobierna, pero es uno de ellos, uno de esos que nos vienen... No el propio humano, no, eso no, 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 como no. No es tan apasionante, eso ya no mola. Mola que sean
lagartos.
Bichos, lagartos. Hombre. Lagartos y...
Yo tengo un amigo que cuando se pone cocido empieza, ya vendrán.
Ya vendrán a por ti.
Ya vendrán ya, ya veréis.
A por él no.
Ya veréis cuando vengan.
Bueno, Cloverfield, Calle Cloverfield 10 también sitúa esa película reciente que me gustó bastante.
Sí, ya dijiste
tú, es verdad.
Sitúa esa teoría un poco de que nos han hecho algo, ha habido un cataclismo y tenemos que refugiarnos en ese...
En búnkers.
En ese búnker. Uh-huh. Ese búnker que es una realidad. Es una realidad que tenemos. Por cierto, en el Frontón López hay un búnker. No sé, ¿os habéis fijado alguna vez?
¿Dónde?
Sí, claro.
Donde el Frontón López.
Sí, en la fuente, Pamplona, es una fuente.
Pamplona para los oyentes.
¿Y tu rama?
Al otro lado del... del océano.
Del pues, océano, que es la vuelta al castillo.
Este es un programa de Pamplona, de Iruña. Y hay un búnker privado de un señor, de un empresario de la época, que conocemos por el que hizo el frontón, ¿no? Pero se construyó un búnker privado que podemos ver hoy en día sus restos. Sí. Es muy interesante.
Es
muy
una fuente, de... Está ahí una fuente y el búnker.
Y el búnker. Y se lo construyó porque tenía ese terror al posible apocalipsis nuclear que tan de moda estaba en aquella en aquella época, ¿no?
Claro, el Iturrama se construyó en
la Guerra Fría,
78, 79, ¿no? Se construyó Iturrama por ahí.
No, pero esto es de los años 60.
O sea, este es de antes, ¿no?
Sí, 50, bueno, finales de los 50. Vale. Se hizo un artículo, creo recordar, se publicó un artículo sobre ese búnker. Es una curiosidad.
Siempre se ha conocido como el búnker de Iturrama, ¿no?
Sí, sí.
Jolín. Bueno, y el tema de las conspiraciones en el cine, pues hemos tenido un montón de películas.
Hemos estado hablando, te voy a decir yo una. Hemos estado hablando de películas, de televisión.
Sí.
Network, un mundo implacable.
Oye, hablad un poco de Network porque
a mí me encanta,
que os gusta.
A mí me encanta.
Hable, señor Lobo. Hable.
Sidney Lumet, un artesano buenísimo.
Grandísimo.
Un director que ha pasado un poco desapercibido. O sea, tiene muy buenas películas, se habla casi de Sidney Lumet.
Le llaman el maestro de interiores. Ajá. Dicen que es el uno de los directores que mejor recrea el interior de una película, ¿no?
Trabajó mucho en la televisión, entonces siempre tiene como películas 12 hombres sin piedad, ¿no?
Sí, que por es, eso dicen que eso, que al haber trabajado en decorados, ¿no? En interiores siempre, dicen que es un maestro de interiores. Por ejemplo, en Veredicto Final, yo recuerdo de Veredict, hay un mobiliario.
Eso es, sí.
Es que es exquisito.
La Colina también tiene suya, con Sean Connery, que es un peliculón. Y esta habla de un tele... Pues sale Faye Dunaway, William Holden ya mayorcito, ya bastante mayorcito. Peter Finch, que se llevó el Oscar a mejor secundario por el papel que hace de presentador, que hace un buen papel.
¿De qué va?
Robert Duvall. Pues la película es de un presentador que le dicen que lleva muchos años presentando el telediario y le dicen que al día siguiente que lo van a que es su último programa y que ya no va a hacer más. Entonces el tío dice que al día siguiente, como va a ser su último programa, se va a suicidar en directo.
La va a liar.
Entonces llega el programa, no se suicida, pero lanza un mensaje de indignación, ¿no? Pues se dice a la gente, salir a la calle, asomaros a las ventanas y gritar, estoy harto, no quiero aguantar... no me acuerdo cómo es la frase, pero...
Él había anunciado que se iba a suicidar. Claro, entonces el ser que tuvo ese...
Impresionante,
vamos,
claro.
Todo
entonces
el mundo
al tío
viendo...
le hacen un programa, le dan 15 minutos, o 10 minutos, no me acuerdo cuánto es... Un programa para que él hable de lo que quiera. El tío se le empieza a ir allá a la olla, empieza a decir cosas, movimientos de masa, la gente la mueve la gente. Entonces, claro, hay una guerra televisiva y una conspiración muy, muy, muy...
Bueno, la conspiración, probablemente una de las conspiraciones que más se acercan a la realidad sea el mundo de la televisión, ¿eh? Es porque es muy interesante. Yo recuerdo ahora
más manipulable,
no la tenía,
¿verdad?
Aquí, ni me había venido a la cabeza, pero ahora me acaba de llegar Quiz Show, ¿os acordáis?
Hombre, sí, con John Turturro, ¿no?
Sí, John Turturro, creo que dirigía además Robert Redford, era el que dirigía, y una película muy interesante, Quiz Show. En su día, creo que además se llevó algún Oscar o estuvo...
El Dilema, ¿no? Quick Show o El Dilema se llama.
No, nominada y...
El año 94, Robert Redford, sí. Bueno, se llevó cuatro Oscars, no, nominada a cuatro Oscars, no me... incluyendo película, director, actor secundario y guión adaptado. Y esa es muy buena. Mira, esta no me acordaba yo.
Sí,
la voy
yo
a
me he acordado
a ver.
Ahora, la verdad que...
La voy a volver a ver yo.
Yo os voy a traer un clásico de este programa, que es John Carpenter. Y esta película que ya hemos hablado varias veces, que se llama Están vivos. Pero la estuvimos analizando cuando estuvimos hablando de las invasiones alienígenas.
Eso.
Sin embargo, no la vimos desde el punto de vista de las conspiraciones. Porque, claro, en todo momento lo que se produce durante la película son estos mensajes subliminales que llamaban a la obediencia. La resignación, que llamaban al consumo.
Ajá.
Y el lema oculto que había en los billetes, que decía, este es tu Dios.
O sea, es un peliculón, es una película que nos gusta. Es una película de culto, es una película de serie B. Porque es de serie B.
Es de serie B.
Pero nos gusta porque tiene un mensaje, es una gran crítica
satira,
al capitalismo,
¿no?
Una grandísima crítica.
Una grandísima, sí. Hombre, este es tu Dios, los billetes.
Y luego también, pues eso, que esos poderosos están detrás, no pertenecen a este mundo. Es interesante,
sí,
pero estar en este mundo es curioso, ¿no? Y luego como el trabajador, el tipo que llega con una mano delante, otra detrás, el pueblo, ¿no? Representa al pueblo, que no se entera nunca de nada, descubre todo esto de forma accidental, pero también porque él se interesa. También hay una crítica ahí muy sutil a que somos al final producto de consumo y somos ovejas. Entonces, que una oveja se salga del rebaño, pues es necesario muchas veces, ¿no? Para...
Otra película también relacionada con algo que precisamente ha comentado Miquel Navarro, que es el tema del viaje a la Luna. En este caso era el tema del viaje a Marte, Capricornio 1. Hablamos del año 78.
Buena película, ¿eh? Hay que decir que hay que recuperar esta película.
En esta película se falsea totalmente el tema del viaje, del aterrizaje humano en Marte. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que los astronautas les molestan a los conspiradores y deciden acabar con ellos. Y, bueno, bastante interesante, sí.
El año 78.
70, esas son las vuestras, ¿eh?
Sí, la tecnología, lo relacionado también con la carrera espacial y, de alguna forma, también relacionado con la carrera espacial son también los satélites. Ese ojo que todo lo ve, yo creo que una película clásico, moderno, podríamos decir, clásico contemporáneo, ajá, sería Enemigo Público. Aquella, creo que fue año 95, 96, no recuerdo ahora, con Will Smith, que pasó un poco desapercibida, pero que anticipó lo que hoy en día es algo común, normal y totalmente normalizado, que es...
98.
La vigilancia desde los satélites, en este caso una vigilancia muy personalizada, y nos llamaba mucho la atención ese zoom que había de los satélites, que podía localizar a personas.
En aquel entonces, sí.
En aquel entonces fue un
boom. Sí. Me acuerdo perfectamente.
Una película que en su día yo creo que, bueno, pues bastante, anticipaba algo que no nos creíamos demasiado.
Mira, otra así conspiranoica, pero ahora de abogados. La Tapadera.
Nos gusta. Y nos gusta el otro Sidney, el Sidney Pollack. Yo destacaría tres películas sobre Sidney Pollack antes de que hables de papel latino reciente. Que sería Los tres días del cóndor.
Buenísimo.
Imprescindible. Para mí, y digo personalmente, buenísimo, lo que opino que es la mejor película de la historia sobre espías que hay. Y sobre, también por supuesto, pues tiene ese trasfondo muy conspiranoico también. De la prensa, el servicio de espionaje.
Es de este señor de la CIA, ¿no? Este trabajador de la CIA que se dedicaba a revisar, ¿no? Todos los materiales, ¿no? Libros y... Artículos y demás.
Era una compañía, era una agencia, también una tapadera.
Intentaba detectar mensajes cifrados.
Eso es. Y que es un peliculón que a todo el mundo recomendamos. Y también, por cierto, habla de cosas muy actuales, como por ejemplo el petróleo de Venezuela, etcétera. Hay muchas cosas que son muy actuales. Esta película del año 75, creo recordar.
Sí, creo que sí.
Sí, bueno,
otra, hay tres principales. Después sería el año 81. Me refiero a esta temática sobre de Sidney Pollack, que también dirigió Ausencia de Malicia. Una muy buena película con Paul Newman y Sally Field, recuerdo. Sally Field también, una periodista que investiga al hijo de un mafioso, que es Paul Newman, un antiguo mafioso que era el padre de Paul Newman. En este caso, Newman es un tipo que tiene su negocio y no está metido en estos... Y se inventan una noticia para perjudicarle. Está muy bien esta película. Y hay una investigación detrás y él intenta pelear por defender su inocencia, ¿no? Y ver qué hay detrás, de por qué le quieren acusar. Hay algo detrás. Hay una conspiración contra él. Es muy interesante. Y luego sería La Tapadera, año 93.
No me gusta Tom Cruise, ya sabéis que me gusta. Hubiese cambiado a cualquier otro actor... Y hubiese sido igual hasta mejor, pienso yo. La película es una... Tom Cruise es un tío, un abogado que acaba de acabar la carrera y que ha sacado muy buenas notas. Entonces las abogacías de todos los Estados Unidos se pelean por él. Y al final contrata por una pequeña de Memphis, que de repente empieza a haber unos asesinatos dentro de los abogados. Contacta al FBI con él... que el FBI Ed Harris ahí como sin pelo, bueno, total, sí.
Siempre lo hace bien.
Y me gusta mucho Holly Hunter aquí. Mira, Holly Hunter. La verdad que hace un papel muy bueno, no es muy... Pero
la verdad es que John Grisham es un excelente escritor, yo soy muy fan de él, me he leído absolutamente todo lo que ha escrito.
El libro es de John Grisham, sí.
Y también te acordarás también del Informe Pelícano.
Eso es, también lo he visto esta mañana, mira.
¿La has visto?
Sí, sí.
¿Y qué tal?
No me gusta
¿Cómo ha envejecido el Informe Pelícano?
Bien, la trama va bien, la historia va bien.
Yo la tengo que refrescar.
Pero
no.
Hay actores que no, Julia Roberts no pega ahí, no pega.
Es de Julia Roberts.
Sí, Julia Roberts, sí. No, le digo que no recuerdo porque la tendría que refrescar.
Hay un asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo y entonces, bueno, hay un informe.
Ella es una estudiante que hace un informe porque está liada con un profesor de abogacía que es amigo de los jueces y empiezan a perseguirla.
Sí.
Y se empieza a descubrir todo el pastel, se va descubriendo hasta altas esferas de la de la Casa Blanca, que el presidente de la Casa Blanca es de... ¿Os acordáis de El Último Héroe Americano?
Ah, sí.
Pues el hombre, el héroe americano, no el otro, el otro hombre. Que yo me quedé mirando y este tío, ¿de dónde me suena?
De la serie, ¿no?
De la serie.
Yo creo que se ha hecho varias veces de presidente.
Sí, creo que igual, sí.
Tenía bastante...
Y estaba... cuidado con la figura de esos actores que hacen de presidentes. Cuidado, sí, que dan por programa, sí.
Bill Pullman.
No los gusta.
Que sabía pilotar. Madre mía.
Y, bueno, y que había sido piloto. Sin, ¿no? El Martin...
Ah, Martin Sheen.
Sí. Sí, sí. Y estábamos viendo la película y me dijo mi pareja, me dijo, ay va, si está aquí el malo de Dirty Dancing. Cuidado, me quedé acojonado.
El malo de Dirty Dancing. Qué bueno.
Pues,
una de las virtudes, perdón, antes de que se me olvide, una de las virtudes de la tapadera, yo creo que adentra, ¿no?, al espectador en la trama.
Sí, te mete dentro de la trama porque... Lo que pasa es que como habla muchas cosas de... yo lo he visto en versión original, claro, te empieza a hablar de delitos federales con el correo haciendo no sé qué, por mucha abogacía, te meten muchos tecnicismos, que igual hay un momento que te pierdes, pero luego... Y luego
creo que hay... ¿Por qué siempre tienen que meter una escena de cama?
Siempre.
¿Por qué tienen que meter una escena de
cama? Hackman también, muy, muy, muy bueno, sale aquí.
¿Por qué siempre es viejo Jim Hackman? ¿Por qué nunca fue joven?
Nunca, siempre fue... El otro día estábamos hablando de eso, siempre ha sido viejo, sí.
Es curioso.
Y hablando de grandes conspiraciones, no nos podemos olvidar del caso Watergate. Hombre. Y en este caso de la película Todos los hombres del presidente.
Peliculón también.
Yo creo que es Peliculón. Una de las... También estarían... Cuidado, podium, ¿eh? Momento podium. Podium. Está ahí, ¿eh? Podium.
Sí, hombre, en este
vamos
caso...
Vamos a apuntar podium. Está bien lo de podium, ¿eh? Cuidado. Vamos a hacer podium. Voy a apuntarme podium aquí.
A ver, Todos los hombres del presidente es una grandísima película. Revelaba lo que es el caso Watergate, lo que pasó que forzó la dimisión del presidente Nixon. Hubo un robo en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. Uh-huh. Y entonces se intentó cubrir ese robo y se intentó evitar que saliera a la luz lo que se había robado, ¿no?, en el Partido Demócrata. Toda esa trama de conspiraciones para evitar que se supiera qué es lo que se había robado es lo que al final llevó a este presidente a la dimisión.
Sí, muy además dos actorazos como son Robert Redford y Dustin Hoffman.
Hombre, claro.
Y Jason Robards, ¿eh?
Oh, enorme.
Sí, hay que decir el Oscar.
Que Robert Redford siempre ha estado metido en este tipo de películas, porque entre las grandes figuran dos, son los Tres días del Cóndor y esta. Y luego hubo como un repunte muy comercial que no me gustó demasiado. Spy Game, cuidado. Ahí quiso volver y volvió de mala manera.
Sí,
dos rubitos.
Juego de espías, ¿no? 2001. Sí, pues, sí. Ah, con Brad Pitt.
Con Brad Pitt,
eso es.
Que ahí lucían cada uno su melena rubia, cuidado. Sí, su flequillo. Lucían flequillo y poco más. Spy Game, sí.
Mira, yo voy a ir por una antigua. Bueno, dos antiguas.
Ya estamos.
Dos. Porque todo el mundo la va a conocer, la película que hizo Hitchcock en el año... Bueno, las dos la ha hecho Hitchcock. Lo que pasa es que el hombre que sabía demasiado, el año 56,
sí,
que es James Stewart, Doris Day...
la famosa escena, ¿no?, que le persigue la
escena,
el avión.
Esa no.
¡Oh, por favor! ¿Qué está diciendo?
Esa no es.
Por favor.
Esa no es.
¿Cuál es la del avión?
Con la muerte de los talones.
¡Por favor! Es que yo en cine antiguo no estoy... No sé tan puesto.
Por cierto, con la muerte de los talones también podíamos meterla como...
Claro, es que por eso pensaba... Había
también,
pensado
también,
yo en
también. Yo
no quiero arreglarlo, gente. Véndela.
Yo he elegido esta porque como Hitchcock rodó la primera versión en el año 34... Quería hacer una similitud. La he visto también hoy, ¿eh?
Pues
al año 34.
Yo esa me gustaría refrescarla, ¿eh? No
está
la tengo
bien,
en la
tiene
cabeza.
Muchos tecnicismos de Hitchcock y muchas historias, pero bueno, ha envejecido un poco mal la película. La del año 56, he estado leyendo un poco y la verdad que lo que he leído tiene verdad. La película empieza como muy... Una película como muy familiar, que no me gusta, como...
Tarro de miel.
Y Doris Day, no
clásico,
te voy a contar.
Tarro de miel clásico sería en este caso.
Con un crío, tal y cual. Claro, en esta película se desarrolla en Marruecos, ¿no? Todo empieza en Marruecos, en la antigua, es en...
Cuidado con el doblaje que era Jesús Puente, ¿eh? Tarro de miel también.
No me lo he visto en la versión original, pero puede ser... Sí,
Jesús Puente el doblaje, cuidado.
Y tiene distintas similitudes, o sea, tiene distintas historias porque los nombres son distintos. Una está rodada al principio en Marruecos y la otra está en Suiza. Y me gusta cómo mete el final. El final me refiero a la música. que mete, porque va a haber un asesinato de alguien en una obra de en el Royal Albert Hall. Uh-huh. Entonces va increciendo el suspense y el Hitchcock, que es un maestro, ¿no?, para hacer estas cosas, ¿no?, meter la música. Uh-huh. Hizo la música del año 34 y el año 56 hizo la misma, dijo, no voy a hacer la misma, y la verdad que te mete mucho. Sí. En la película, la verdad,
maestro,
muy guay.
No podíamos hablar de esto sin hablar de Hitchcock. Cortina rasgada.
Cortina rasgada también, claro. Sí. Es un maestro, ¿no?, en conspiraciones y
sí,
la que has dicho tú, con La muerte de los talones, la que te has equivocado.
Con La muerte de los talones.
Sí, es muy guay. Aún me tengo que quitar el cuchillo que habéis clavado. No.
Al que también clavan en esa película, que un cuchillo.
Sí, ya clavan.
Y muy guay.
Vamos con una película oscura.
Se llevó el Oscar a la mejor canción, porque había esta película, tuvo un éxito muy grande, pero no, los Oscar parece que no les gustó. Y se llevó Doris Day, la mítica canción, la de ¿Qué será?
Sí.
Que luego, si queréis, la puedo poner.
Es de esta canción, sí. Podríamos acabar con esa canción.
Sí, la voy a poner. Luego.
Bien bonita. Uh-huh. Yo iba a hablar un poco de Matrix, sin más.
Nos quedan 10 minutos, ¿eh?
Pero amigos, antes de Matrix, ¿os acordáis como una película que se llamó Dark City?
No, sí,
de Alex Proyas, del año 98, porque The Matrix fue del 99, sí. Y Dark City es que ni siquiera se llegó a estrenar.
Cuidado, que a rebufo. Hay películas que, como sabemos, salen a rebufo.
Sí. Entonces, bueno, es lo bueno que tiene esta película es que cada noche, cuando la gente se iba a dormir, y además había esta gente que dominaba la humanidad, por así decir, estaba la ONU, les daban una especie de gas que les dejaba adormilados, y entonces la ciudad cambiaba. O sea, toda la ciudad se transformaba, los edificios se movían, entonces el que permanecía despierto se quedaba un poco como alucinado. Uh-huh. Es una película muy oscura y muy chula. Es muy
inquietante.
Me voy a apuntar.
No me gusta Rufus Sewell, que es el protagonista. Para nada, ¿eh? O sea,
bueno, con ese nombre también.
Rufus, que lo vas a ver y vas a hacer, ¡ah, es este!
Sí, sí. Que todo el mundo... Cuidado, atención a los... Da para un programa, ¿eh? Actores que conocemos de vista. Cuidado con ese concepto. El actor que conoces de vista, que nadie sabe cómo se llama, pero lo conoces de vista.
Y luego ha hecho más películas, pero yo no me acuerdo muchas de ellas. Pero
hombre,
no me gusta este actor.
A mí no me desagrada.
La película está guay, ¿eh? La película es
Lágrima.
Muy, es lo que dices, es muy oscura. Muy...
Es muy oscura, es una película muy buena, ¿eh?
¿Y esto de qué año es esta película?
98, sí. Ajá. Muy guapa, sí, señor.
Muy bien, me parece muy mal que Miquel Navarro no sepa.
Y pues esta película estará infravalorada. No, en este caso, no ha salido todavía la palabra también.
Sí, clave.
Ya saldrá, clave. Ya saldrá. Siempre sale.
Más películas, venga, ¿qué más me contáis?
Bueno, pues hablando de conspiraciones, la más típica de conspiración, hablamos de Richard Donner del año 97 con Mel Gibson, ese taxista excéntrico que se cree que existen conspiraciones por todos lados, y hasta que al final realmente le suceden y él tenía razón y se alía precisamente con Julia Roberts.
Floja.
La película es
Julia
floja.
Roberts no mola.
No mola.
¿Cómo se llama la película?
Se llama Conspiración.
Ah, Conspiración.
Así, tal cual.
Uh-huh. Conspiración.
Conspiración.
Muy bien. ¿Qué más tiene por aquí?
Bueno, aquí tenemos...
Ah, mira, tiene usted aquí, veo... Conspiración de silencio.
Esa iba a hablar yo.
Diga usted. Esa es buena.
Esa es buenísima. Es una de mis... Podium.
Podium.
El nombre de un solo brazo.
Podium.
No, tenía dos. Lo que pasa es que estaba tullido el hombre. Spencer Tracy llega a un pueblo... Hemos hablado alguna vez de ella aquí en este programa. Llega a un pueblo que hace 4 años que no había parado el tren. Justo acabada la Segunda Guerra Mundial. Se baja del tren y pregunta por un japonés que se llama Komako. Y ahí empieza ya toda la conspiración, toda la historia de un pueblo perdido en el desierto con 4 o 5 habitantes, con Lee Marvin, con Ernest Borgnine, súper jovencillos, Robert Ryan y peliculón.
Me señala aquí, agente Petegas, El mensajero del miedo, con Frank Sinatra, tal, que, atención, tengo que decirlo, sobrevalorada.
No. Pues a mí me gusta,
Frank Sinatra, la película.
A mí me gusta, ¿eh?
Frank Sinatra siempre fue sobrevalorado.
Sí. Como actor, sí.
Como actor.
Actor sobrevalorado. Pero la película está guay, ¿eh?
Sí.
Robert Shaw, ¿no?
Trata un poco sobre cómo se le puede influenciar la mente de una persona para ir en contra, ¿no? De lo famoso lavado de cerebro, que luego, por cierto, se llevó hace poco en series, la famosa serie Homeland.
Bebe de ahí, ¿no? De esas fuentes.
Posiblemente sí, porque la primera temporada era este militar que rescatan después de haber estado 3 años con los yihadistas y lo consiguen rescatar. Y cuando vuelve es un héroe que se acerca, claro, a las grandes esferas de poder, se acerca al presidente. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues tienen miedo de que le hayan lavado el cerebro y que sea un agente doble.
¿Pero tú estás hablando de la de...?
Estoy hablando de Homeland.
Homeland, ah, Homeland.
La vale, primera temporada, claro, de Homeland.
Claro, que se inspira primera... también. El proyecto MK Ultra de lavado de cerebro, totalmente real, ¿eh? Esto ocurrió, uh-huh, esto realmente se sabe, ¿no? Que está contrastado. De
hizo, hizo luego, el mensajero del miedo hizo una... Denzel Washington, ¿no? Hizo en el 2000... ¿algo?
Sí, tuvo un remake en el 2014, creo, 2012. No, sí. De esta película, pero bueno, ponen el remake bastante a parir.
Muy, bastante también? Mala, sí. Esta está muy guay, ¿eh? El mensajero del miedo de la antigua, la del año 62, de Manchurian Candidate, muy, ajá, muy interesante.
Y el experimento Filadelfia, pues un clásico esos de serie B, claro, también, del año 64. Cuidado, cuidado, Michael Paré, cuidado.
Cuidado. Yo me acuerdo de 13 días, ¿os acordáis de la película esta?
Sí, sí, sí.
La crisis de los misiles en
Kevin
Cuba.
Kevin Costner, está
los
guay,
misiles
está guapa.
Soviéticos. Estaba bien
la peli. Aunque yo reconozco que el tema no me hace mucha gracia, pero sí que la película está buena,
¿eh? Es muy intensa, ¿eh? Uh-huh. Es muy intensa. Y también conspiraciones, que mayor conspiración que el asesinato de Kennedy.
JFK, hablando de Kevin Costner, ¿no? Eso es.
Todos hemos coincidido a la vez, yo creo. JFK no podíamos dejarlo.
Y está guay la película, ¿eh?
Oliver Stone siempre dando...
Son casi 3 horas de película, ¿os acordáis? Y a mí se me pasaron volando. Sí, sí.
Se hace un poco larga, ¿eh?
Sí. Al final ya Kennedy te da igual, ya sabes. Sí,
estoy aquí diciendo yo todo lo que me gusta de la película. Y aquí...
De todas formas, cuidado que es un tema... Puede estar un poco sobrevalorado, ¿eh? El tema. No, pero Kennedy es el gran tema, ¿no? Yo, el gran expediente X americano, ¿no?
¿No decían hace unos años que iban a
desclasificar,
a desclasificarlos?
¿No? Pero ¿cómo van a desclasificar si ya está metido ahí todo?
Pero
todo
con tantas vueltas que han dado, a ver si al final no pasó nada y fue realmente que le pegaron un tiro y fuera, ¿no? No, pero no, todo apunta, nunca mejor dicho, a que ahí había mucho tema. Y fue una chapuza, ¿no? Porque al final dejar tantos flecos sueltos y tantos hilos sueltos y tanta gente. Hay una fotografía de una mujer que nunca apareció, ¿no?
Sí, hay
muy interesante.
Cosas muy raras.
Sí, hubo ahí, cosas sí, muy raras, sí, sí, sí.
Luego también...
Una mujer que estaba filmando. En la filmación aparece
sí,
una mujer
que, filma, sí, sí,
que está filmando, ¿eh?
Sí, sí. También hemos tenido conspiraciones en Eyes Wide Shut.
Sí, señor.
La película póstuma de
me
Stanley
encanta,
Kubrick.
Me encanta esa película.
Claro.
Las escenas de sexo, qué frialdad. No transmiten, ¿eh? Son escenas muy frías. Bueno, hay mucho que hablar ahí. La ritualística, ajá, lo primero, de esos grupos de poder también, o de altas esferas que se reúnen y hacen extrañas fiestas que corresponden a organizaciones de ritos o de iniciaciones pseudo-masónicas, como puede ser esta, inspirada en una logia, por así decir, pseudo-logia, que en las que dicen que podía haber participado el propio Kubrick. Yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero sí que existió esto que existe la Fraternitas Saturni, que habría mucho que hablar sobre esta sociedad secreta.
Hombre, la verdad es que a mí no la tengo en tan buena estima como tú.
A mí me gusta, ¿eh?
Miquel Navarro.
Creo que con los años gana enteros.
Sí, pero... yo también, ¿eh? Está guay.
Sí, es que no la he vuelto a ver.
Cuidado. Que...
2 minutos y medio, ¿eh? Nos quedan.
Yo creo que la gente de Pendergast pertenece a una...
Logia.
Sí.
Sí, 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 sí. Sí, sí. No,
lógicamente.
Para entrar en el FBI nos hacen pasar una serie de pruebas y una de esas es un estudio del background. Y...
Mira, una última os voy a decir. Chantaje en Broadway con Bar Lancaster y Tony Curtis.
¡Oh, no! ¡No nos gusta Tony Curtis!
No nos gusta, pero la peli está guapa.
No,
la peli está muy guay, ¿eh? De
que sepáis que
un
yo
columnista...
no me he posicionado sobre Tony Curtis. O sea, siempre decís que no os gusta. Pero...
Fue un Billy Crystal de la época, ¿eh?
Sí.
Decir.
Sí.
Un Paul Giamatti de la época.
Eso es. Igual mejor eso, ¿eh? Igual mejor el apunte más acertado.
¿Qué quieres, hablar de entre copas o qué?
No.
Yo creo que...
Nos quedan 2 minutos. Yo vamos
nos,
a ir.
Nos piden un Paul Giamatti, ¿eh? Yo me negaría, pero hay un Paul Giamatti llamando a las puertas.
Yo no me puedo ver esas películas.
Es que tenéis que ver, como os digo, American Splendor. Hasta que no veáis American Splendor, vuestra opinión sobre Paul Giamatti no va a estar bien influenciada. Es que...
Estoy pensando lo de nos suena, ¿eh? ese actor que siempre está ahí que nos suena, pero que es difícil hacer, ¿eh? Porque como no sabemos quiénes son esos actores,
claro,
porque
claro,
nos suenan, claro, es difícil, ¿eh? Hacer un programa.
Mira, hoy teníamos al de Dark City, es uno de ellos, mira.
Sí,
por ejemplo,
sí, sí.
¿Eh?
El Rufus Sewell, ¿no? Pero lo estoy viendo y la verdad es que yo lo conozco a este bastante. No...
Ha hecho alguna peli, pero es un poco grimosillo, así. Nos queda 1 minuto, nos vamos a despedir, ¿no? La semana que viene ya veremos lo que hacemos. Vamos a poner la canción de Doris Day, que fue un pepinazo.
Oye, me ha gustado este programa de hoy, ¿eh?
Sí,
venía sin ninguna... sin ningún ánimo, pero la verdad que...
¿Pero cómo puede usted venir así, señor Miquel Navarro?
Bueno, amigos, haceros egusquides y aquí seguimos en Eguski Ratia. ¡Agur!
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
Apoya económicamente a la única radio libre de Iruña. Eguski Ratia, desde hace 33 años, informando de lo que verdad importa y dando voz al pueblo. Entra en eguski.eus y por el precio de una caña a la semana, hazte eguskide.